Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos al Deporte de Alicante. Jornada de miércoles 21 de abril. Va cogiendo forma algo de lo que os venimos hablando en las últimas semanas en Deportes COPE. Juan Carlos Ramírez está más fuera que dentro del Hércules. Pedíamos cambios, exigíamos cambios estructurales en el club, en la propiedad, con independencia de que se acabe en la Pro. Y aquí estaría el primero de esos cambios. Podemos estar asistiendo al adiós del empresario vasco, 7 años después de que Ortiz lo anunciara como socio, como compañero de viaje, para afrontar esta dura travesía por la segunda B. A Ortiz le ha advertido de los problemas de Ramírez Dani Barroso. Se lo ha advertido Javier Portillo. Se lo ha advertido Quique Hernández. Se lo ha advertido Carmelo del Pozo. Se lo ha advertido en infinidad de ocasiones la afición del Hércules, con los constantes maltratos en las diferentes campañas de abono. Ortiz siempre escuchaba el dinero, siempre se escudaba en que es que me pone 1 millón de euros. Pues bien, hace 2 semanas Ramírez dejó de pagar las nóminas, los jugadores viajaron a Lleida y jugaron el partido en Lleida sin cobrar. Después no cogió el teléfono y cuando lo cogió fue para decir que no ponía ni 1 euro más en el Hércules. Y fue entonces Ortiz desde Londres el que tuvo que hacer frente al pago de la parte correspondiente a Ramírez para que los futbolistas cobraran antes del duelo ante el Badalona, cobraran la mensualidad de marzo, cuando estábamos ya evidentemente en el mes de abril. A Ortiz, insisto, se lo ha dicho todo el mundo durante 7 años. Pues bien, cuando le ha afectado a su bolsillo, Ramírez ha durado 2 semanas. Así que vamos a ver ahora cómo y cuándo se escenifica la salida de Ramírez del Hércules. Es un paso, insisto, es un paso, pero no el único. Esto ha sido una ruina durante los últimos 7 años. Hay, y nos da para hacer un decálogo con las peores decisiones y los sonidos más estridentes de Juan Carlos Ramírez. Pero ojo, los 14 años anteriores, que ahí no estaba Ramírez y el denominador común era Enrique Ortiz, han sido iguales o peores. Así que Ortiz también debe reflexionar sobre eso. ¿Se va Ramírez? Bien, un paso importante, pero evidentemente no es el único. Deportes COPE, hasta las 4, son las 3 y 28, empezamos, bienvenidos. Al frente del sonido, como cada día, Quique Sánchez, con la producción Carlos Cuenca. Un saludo también de Juan Francisco Millán. En unos minutos va a estar por aquí Diego Benito, el cerebro, el organizador. Después de 1 año sin jugar un partido como titular, el otro día salió en Cornellá y ayudó activamente a la victoria del equipo en uno de los campos más delicados, si no el que más, de la categoría. Así que fue uno de los 3 grandes nombres propios que deja esa segunda victoria consecutiva. Ahora en unos minutos le saludamos en Deportes COPE. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con la polémica del aforo del World Padel Tour. Ya sabéis que el Consell ha autorizado, lo contábamos aquí ayer, a 500 personas para ver este espectáculo maravilloso del pádel. 500 para el pádel. Al Hércules y al Lucentum, en circunstancias idénticas, no similares, idénticas, solo les deja la Generalitat 150. Os podéis imaginar el enfado que ha habido en las últimas horas de los seguidores del Lucentum del Hércules, de los seguidores alicantinos, ante lo que se considera, y con razón, una injusticia y un agravio comparativo. Carlos, ¿hemos podido hablar hoy con el Consell? ¿Qué dicen?
Bueno, con fuentes de la Consejería de Sanidad para que expliquen qué es lo que ocurre. El caso es idéntico a los partidos de Lucentum, porque es en el mismo escenario donde en cada partido de Lucentum en Leb Oro entran 150 personas máximo, en el mismo pabellón van a entrar hasta 500 este fin de semana, y en el caso del Hércules es que el escenario es mejor aún, porque el Rico Pérez es un espacio al aire libre y está más que probado que al aire libre hay menos contagios de coronavirus. El caso es que hemos invitado a Isaura Navarro, es la secretaria autonómica de Salud Pública, a que entre en este programa. Ya la hemos escuchado por aquí alguna vez, no ha podido porque está hoy, cuentan con muchas reuniones, pero bueno, han explicado que fuentes de la Consejería de Sanidad, que el World Padel Tour, este Alicante Estrella Damm Open, es un evento internacional no profesional y se ha hecho una excepción para este evento. La organización del World Padel Tour pidió 1.000 espectadores, casi 1.000 espectadores, y la Generalitat resolvió que puedan entrar 500. Recuerdan que el Lucentum es liga estatal y que las normas actuales permiten el 30% del aforo o un máximo, en este caso, de 150 espectadores, como el Hércules, y que aquí, en este caso, en el del pádel, han hecho una excepción.
O sea, estamos hablando de que, como es un evento internacional, ya no hay contagios. O sea, yo creo que el virus es el mismo, las butacas son las mismas del centro de tecnificación y el protocolo es el mismo. Gel en las manos, temperatura, distancia entre los aficionados. O sea, me estás queriendo decir, Carlos, que deja entrever el Consell que la semana que viene va a mantenerse firme en los 150 para el Hércules, en este caso. El Lucentum creo que todavía juega fuera de casa, pero que de momento se habla de excepción. Yo, sinceramente, hay cosas que no puedo entender. Y yo creo que esta explicación del Consell, lejos de apaciguar al aficionado alicantino, lo que hace es cabrearlo aún más. O sea, se reconoce que se hace una excepción ante un evento de carácter internacional. Es que el virus no entiende de si un evento es local, internacional o provincial o nacional. Es que me da igual.
Bueno, de hecho, ya lo comentábamos ayer.
El virus está igual.
Ya lo comentábamos ayer. Que sepamos el protocolo que vayan a cumplir los que entren al pabellón será el mismo o muy similar al que cumplen
totalmente,
los aficionados del Lucentum
no
cuando entran
duda
al pabellón,
sí,
Pedro,
sí,
Ferrandi, cada dos semanas. Así que, bueno, pues esa es la explicación del Consell. Mucho sentido no tiene. Y veremos qué pasa si el Hércules vuelve a pedir lo de que le amplíen el aforo para el próximo partido en el Rico Pérez el 1 de mayo.
Se va a montar una borda la próxima semana cuando el Hércules, para el Hércules Lleida, va a pedir aforo. Y como le digan 150, evidentemente aquí va a haber un cabreo importante. Importante. Bueno, pues ahí queda la explicación del Consell. Insisto, para mí, lejos de apaciguar, lo que hace es cabrear aún más al personal. Bueno, pues vamos con todo esto. A todo esto no se juega el Hércules Llagostera de este fin de semana, que debía jugarse el sábado a las 6 de la tarde por los positivos en el equipo catalán. Poco se está hablando de este tema en la jornada de hoy, pero es la otra gran noticia de la semana. 3:33, enseguida sonidos y el mejor tiempo de opinión hasta las 4.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Un restaurante auténtico italiano, una cafetería bella, una comida riquísima, un menú impresionante.
En Rambla de Méndez Núñez 44 de Alicante, restaurante pizzería Lady D. Menú diario 10,90. En un auténtico italiano. Prueba y repetirás. Haz tu reserva.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Es la noticia del día. Así hemos contado en Deportes COPE en las últimas dos, tres semanas las claves de la inminente salida de Juan Carlos Ramírez, tanto en Deportes Cope como en la tertulia XXL, con sonidos y opiniones también de Pedro Rojas y de Gonzalo Blanes. O Enrique Ortiz asume que este modelo no vale, no para segunda B, no vale para nada en ninguna categoría, y definitivamente hace cambios estructurales, aunque nos mantengamos en segunda B, aunque estemos en la Pro, o la realidad será que tarde o temprano te pegarás el batacazo de verdad y ya no habrá solución. De hecho, a lo mejor no lo pegamos este año. Ojalá no. Pero insisto, aún con victorias hay que mantenerse firme en que hay que cambiar y que así, evidentemente, no se puede seguir.
Si Enrique Ortiz quiere, por supuesto, y se sienta con Quique Hernández, que no creo que esté tan lejos, con Carmelo del Pozo y con Javier Portillo, y les pregunta por qué el Hércules no funciona poniendo dinero, creo que le van a dar la misma respuesta. A lo mejor debería de escuchar.
¿Te refieres a Ramírez? El denominador común que le van a poner todos encima de la mesa.
Correcto.
Lo que pasa es que, claro, depende de Enrique Ortiz, porque al final él es el que toma las decisiones, pero a lo mejor también se ha dado cuenta. De hecho, creo que se ha dado cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver.
Yo también lo creo.
Sí, yo también. Pero vamos a ver, ¿eh?
Pero a lo mejor porque le afecta al bolsillo. Y se ha dado cuenta ahora porque le afecta al bolsillo. Y debería haberse dado cuenta mucho antes.
La diferencia, yo creo, de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, que no son tan diferentes, sinceramente te lo digo. Enrique Ortiz no necesita los ingresos extraordinarios o normales del Hércules para su día a día, es decir, su 1.000.000 de euros que pone. Pues no, o sea, si le rebajas, pues todo lo que le rebajes, muy bien, ¿no? Pero si no se lo rebajas, bueno, pues él pone ese 1.000.000 de euros y su vida sigue. No se va llorando por las esquinas.
Que si no hay ingresos en una temporada de pandemia como la que estamos viviendo, a Ramírez eso le pica.
Claro, como le pica y le pica mucho.
Bueno, pues esas son algunas de las claves que habíamos contado durante estos últimos días. Todos se lo habían dicho en los últimos años a Enrique Ortiz, que era mal compañero de viaje Ramírez en esta etapa de segunda B, Barroso, Portillo, los directores deportivos principalmente, que han tenido que lidiar con un Ramírez que ha jugado a ser entrenador durante muchas fases. Se lo hemos dicho nosotros, la sensación que daba era de que había un estrés brutal en el club y que así no se iba a ningún sitio. Y es verdad que ha sido hace 2-3 semanas cuando todo se ha ido precipitando, cuando a Enrique Ortiz le ha tocado rascarse el bolsillo aún más para poner la parte de Ramírez, porque decía que no iba a poner más euros, y antes del partido en Lleida no los puso, y después del partido en Lleida quería seguir sin ponerlos, de hecho no los ha puesto, y ha tenido que poner esa parte proporcional de la nómina del mes de marzo, y a ver ahora el acuerdo al que llegan los dos para solventar lo que queda de temporada y cómo y cuándo se escenifica la salida de Ramírez. Voy a saludar al director del Club Información, a Toni Cabot. Hemos hablado muchas veces de Ramírez y hoy creo que es un día importante para retomar la conversación con Toni. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Buenos días, Juanfran.
Muy buenas.
Salgo de mi aislamiento, como bien sabes.
Sí, sí, ya te veo, ya te veo.
Llevo aislado porque, como tú bien sabes, voy a ser herculano hasta que muera. Nací herculano y morí herculano, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos he preferido aislarme, pues porque necesitaba una cura. Y bueno, atendiendo a que hoy me has pedido que esté contigo, pues
te lo agradezco,
pues sí,
Toni. Te lo agradezco.
Voy a hacer una excepción.
Lo sé. Te lo he pedido porque creo que es un día importante, o bueno, vamos a vivir un día importante, porque todavía todo esto no tiene un carácter oficial, y por eso te lo he pedido. Sé que requieres todavía algo más de desconexión para recuperar un poco las fuerzas y la ilusión, como todos, por un nuevo Hércules. ¿Qué te parece la salida de Ramírez? Algo que probablemente tenía que haberse producido hace bastante tiempo, Toni.
Creo que es una gran noticia para el herculanismo. Creo que Juan Carlos Ramírez representa la figura más nefasta de los últimos 25 años en el Hércules, si no vamos un poquito más lejos. Creo, de hecho, si quiero pensar a alguien tan negativo para el equipo herculano, pues ahora mismo no se me ocurre. Creo que es una gran noticia. No sé qué va a ser del futuro del Hércules, pero sí que sé o sí que intuía claramente qué iba a ser del futuro del Hércules si Ramírez hubiera continuado en el club. Estoy convencido que con Ramírez el Hércules solo podía empeorar. Y también me baso única y exclusivamente también, si quieres, en datos estadísticos. Juan Carlos Ramírez, cuando se fue de la Lucía subió. Juan Carlos Ramírez, cuando se fue del Elche, el Elche se reanimó. Y si hay alguna posibilidad de que el Hércules se reanime, es pasando de la figura y de la estancia de Juan Carlos Ramírez al frente de la dirección. Os he escuchado en estos últimos 3-4 minutos, cuando estaba en espera, y sí, efectivamente, el estrés al que se ha sometido el Hércules con la dirección de Juan Carlos Ramírez, creo que yo no lo he visto nunca, nunca. Yo he seguido la evolución del Hércules en primera línea durante los últimos 30 años. Creo que tengo cierta autoridad para poder decir o poder comentar algo al respecto, porque he estado, como digo, en primera línea día a día durante los últimos 3 décadas, recibiendo incluso entrenamientos, partidos, viajes, desplazamientos. Sí. Yo no he visto nada igual que en los últimos años. Nada que empeore lo que he visto en los últimos años. Sobre todo, hago especial hincapié al último año. Era difícil empeorar lo que había hecho Portillo en el año pasado, en ese inicio de temporada tan nefasto. Pues se llegó a empeorar de la mano de Ramírez, pero ya eso incluso resulta como anécdota, porque creo que el estado de estrés, el estado de ansiedad a que ha sometido el club durante su época, era imposible que desde ahí pudiera nacer o surgir algo bueno. Era imposible que de ahí pudiera florecer algo. Pasó en la Lucía, pasó en Elche, y se repite la historia en el Hércules. No sé qué va a ser de su futuro, no sé qué va a pasar con el Hércules de aquí en adelante. Lo que sí estaba convencido hasta hoy era que con Ramírez en el mismo, el Hércules no tenía ningún futuro.
A mí me decepciona el hecho de que esto podía haberse esta decisión se podía haber adoptado hace un año. De hecho, lo tuvo a huevo Enrique Ortiz, y con perdón, porque cuando Quique Hernández dice que se va, en ese momento él tiene que decir, ¿te vas por qué? Y le argumenta a Quique por qué se va. Es evidente que es por esas diferencias insalvables con Juan Carlos Ramírez. Ahí Ortiz tiene que darse cuenta que es más importante la estructura de club, el buen modelo, el buen rollo, imponer herculanismo antes que el millón de euros. Y él elige el camino del millón de euros. Y ahora que ha visto que ya Ramírez no quiere poner y que le ha tocado poner la parte proporcional para pagar las nóminas del mes de marzo, ahora Ramírez le dura 2 semanas. Tony, sí, es una pena que hayamos perdido un año, sinceramente.
Efectivamente, esa es la realidad. Me remito otra vez al dato estadístico, Juanfran. Enrique Ortiz neófito de 1999... le costó 5 años salir de segunda B, pero hablo del Enrique Ortiz neófito que entraba en un terreno absolutamente desconocido para él. 20 años después, el Enrique Ortiz que vuelve a caer con el Hércules en segunda B, está 7 años en segunda B, de la mano de Juan Carlos Ramírez, y no es capaz de salir. Si eso a Ramírez le ha pasado con la Lucía, si eso a Ramírez le ha pasado con el Elche, si le vuelve a pasar con el Hércules, si han pasado y han desfilado miles, decenas de jugadores, han pasado varios secretarios técnicos, a lo mejor habría que pensar que el problema no estaba en jugadores o en secretarios técnicos.
Claro, cuando todo el mundo rinde por debajo de su nivel, el problema está a nivel más arriba, está claro.
Es cuestión de formas y yo ya después de haber visto cómo funciona todo y cómo funciona después, sí, lo que está claro es que Juan Carlos Ramírez no está dotado del don de estar al frente de un grupo. Juan Carlos Ramírez quería ser director deportivo, Juan Carlos Ramírez quería ser entrenador, Juan Carlos Ramírez quería hacer las alineaciones, y para eso pues tenía Vicente Mir, que por otro lado, y hablo un par de veces, yo que llevo, como he dicho, 30 años siendo entrenadores, la peor dirección que he visto ha sido la etapa de Vicente Luis, esta segunda etapa de Vicente Luis, que ha sido absolutamente nefasta. Y era al único que quería mantener Juan Carlos Ramírez, al peor entrenador que ha tenido el Hércules en los últimos 30 años.
Totalmente, totalmente. Bueno, Tony, de futuro, Enrique Ortiz solo no se va a quedar. Es evidente que necesita un colaborador, un compañero de viaje. Sí, casi siempre lo ha tenido. Vamos a ver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de aquí en adelante? Y sobre todo que se escenifique esto, porque insisto que a día de hoy todavía esto no tiene un carácter oficial y ya veremos cuándo lo tiene. Pero la gran pregunta es, ¿ahora qué? ¿No? Busca socio, busca un compañero de viaje, como siempre, ¿no?
Pues si va a tener uno bueno, bienvenido sea. Si no lo tiene claro, mejor que se quede solo. Solo habría que recordarle a Enrique Ortiz una cosa, solo un dato. La mejor temporada del Hércules en toda su época es la del Hércules de los 78 puntos, en la que caminó solo. Estaba Juanjo Huerga.
Es verdad.
¿Mm? Y él dejó hacer y fue la mejor temporada del Hércules en la época Ortiz, en la que caminó solo. Si tiene que estar con algo que sea de un perfil bueno, si no, si vamos a recurrir de nuevo a Quique Pina o a historias raras, mira, vamos a quedarnos como estamos porque no vamos a ningún sitio y ya lo hemos conocido. Ahora, yo le recordaría ese dato. Él no lo sabe porque yo creo que ni se acuerda, pero la mejor temporada, por supuesto mucho mejor que la del ascenso, porque fue una temporada legal en la que te robaron el ascenso, fue la de 78 puntos y en esa temporada Enrique Ortiz lo único que hizo fue sufragar los gastos de una temporada absolutamente magnífica y ejemplar, en la que otros robaron, tú no. Pero esa fue la mejor, y esa caminaste solo.
Tony, un placer volverte a escuchar en la cadena COPE. Un abrazo muy grande. A cuidarse, ¿eh?
Un abrazo, Juanfran.
3:47. Carlos, ahí estaba. La opinión de Tony Cabot, yo creo que queda claro que han sido 7 años muy malos, pero yo insisto en la reflexión. Los 14 anteriores a Ramírez no han sido especialmente brillantes, ¿eh? Han sido iguales y en algunos casos con sombras feas, muy sí. Feas, incluso más feas que las actuales. Por eso Ortiz, que reflexione, que él tampoco ha hecho bien las cosas, ¿eh? O sea, que no echemos al muerto, el muerto entero a Ramírez, que tiene una parte importante.
No, de hecho se va, los herculanos estarán pensando que se va Ramírez, pero sigue Ortiz, que es el que lleva más
correcto,
tiempo.
Correcto.
Y vamos a ver ahora cómo se va, cómo se escenifica, si cómo querrá recuperar el dinero que ha invertido en los últimos años en el Hércules, que digo yo que como le pasó en el Elche cuando salió, lo querrá recuperar, no lo va a dejar ahí.
Bueno, eso que se apañen ellos,
sí, sí.
Que tienen otros negocios también al margen del fútbol, y ahí pues que lo arreglen como sea. Pero evidentemente el club necesitaba un cambio o varios cambios, y este es el primero de muchos. Ahora lo que hay que hacer es meter al equipo en la pro, ver si se puede construir alrededor de determinadas cosas que ya tiene el club a nivel deportivo y dotar de estructura. Foncalén tiene que estar abierto sí o sí el 1 de agosto o el 15 de julio, cuando empiece el equipo la pretemporada. No caben más demoras en ese aspecto. Tiene que haber un médico, médicos en el día a día del equipo, fisioterapeutas. El equipo tiene que tener estructura y la cantera. O sea, todo eso es lo que hay que ir construyendo. No pido que lo hagan todo al instante, el 1 de agosto, que esté todo, no. Entiendo que puede ser un proceso largo, pero que vayamos dando pasos. Este me parece un buen paso, pero hay que dar muchos más. Para que, como decía ayer el portavoz de Unidad Herculana, Sergio Fabra, podamos que Enrique Ortiz tenga algo de credibilidad. Ahora mismo la credibilidad es cero, sigue siendo cero. Tiene que dar pasos para que el aficionado pueda creer en que con Ortiz otro Hércules es posible. A día de hoy, no, nadie lo cree. Ni con esta decisión. Hay que hacer muchas más. Muchas más. 3:49. Nos espera Diego Benito. Enseguida estamos con él.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías: implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar Seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
COPE Alicante,
89.6 FM y 882 Onda Media.
Seguimos en Deportes COPE, hablamos de lo deportivo. Carlos, tres nombres propios el domingo en la victoria en Cornellá. Falcón, por 250 partidos, que se dice pronto, al frente de la portería. Pedro Sánchez con esos corners olímpicos maravillosos y Diego Benito, un año y pico sin ser titular y no desentonó para nada, ¿eh?
Yo diría que desde el 16 de febrero de 2020 contra el Llagostera en el Rico Pérez no jugaba de titular Diego Benito y para nada, la gente le gustó y lo ensalzaron en las redes sociales. Y por cierto, Diego Benito, decía de Falcón, 250 partidos, ha jugado 69 partidos con el Hércules, ha jugado con el Hércules más que con ningún otro equipo en su carrera y ha jugado en muchos y muchos partidos.
Sí, señor. Y con nosotros está en este tiempo de deportes. Diego Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo?
Todo bien.
Cuando
se gana, además, todo mejor.
Bueno, va mejor ahora y encima jugando un poquito, ¿no? Que tendrías ganas. No sé qué sensación tuviste el otro día, ¿no? ¿Cuándo te dice el míster que vas a jugar, Diego?
Pues me lo dijo el día de antes, ya me lo dejó caer, pero bueno. Ya, pues imagínate, incluso los primeros minutos estaba un pelín nervioso porque, bueno, quería hacerlo todo bien y bueno, la verdad que salió bien la cosa y muy contento.
Y encima en ese campo, te dice, oye, a jugar aquí, en la moqueta esta de Cornellá, ¿eh?
Sí, bueno, parecía que era el campo opuesto a lo que me puede gustar a mí, pero bueno, creo que he jugado en campos así y lo he hecho bien anteriormente. Bueno, no creo que no iba a rehuir el esfuerzo y el sacrificio en un campo así, y menos jugándonos lo que nos jugamos.
Un año y dos meses sin jugar de titular, nunca te habría pasado algo así tanto tiempo, ¿no?
No, la verdad que no. Bueno, ha sido también un año atípico porque el año pasado, bueno, ya sabéis que se paralizó la liga, entonces, bueno, se ha alargado todo mucho más. Pero bueno, un futbolista tiene que estar para las buenas y para las malas. Este es el lado jodido del futbolista, pero bueno, gracias a Dios, pues bueno, he podido volver a jugar titular un partido y más minutos, y sobre todo, pues bueno, ayudar en poner mi granito de arena para el equipo, para ayudarlo.
¿En algún momento has pensado en tirar la toalla, en decir, oye, si es que no voy a jugar nunca, si es que pasan los entrenadores, pasan las semanas, caliento ahí un poquito y no termino de jugar? ¿Lo entendías todo esto que te ha pasado en los últimos 8 meses, 7 meses?
No, bueno, lógicamente uno siempre se pasa muchas cosas por la cabeza, pero sí es cierto que lo de tirar la toalla nunca lo he pensado, ni en esto ni en ninguna faceta de la vida voy a pensar en tirar la toalla en ninguna cosa. Y bueno, al final es fútbol y solo puedo jugar 11 y juegan ahora afortunadamente otros 5 más, pero bueno, el futbolista tiene que estar preparado para competir siempre y juegue o no juegue, pues entrenar diariamente a tope para cuando te pueda tocar, pues hacerlo hacerlo lo mejor posible y que no se note mucho la inactividad.
No, y ha dado una lección de profesionalidad, ¿no? Yo cuando leíamos en Twitter, Diego Benito, lleva, a lo mejor llevaba 6 meses sin jugar, y más 3, grande equipo, tal. O sea, la gente te quiere, entre otras cosas, por eso, porque estando sin jugar, has sumado como uno más. Has notado el calor de la gente, ¿no? Aún sin jugar, ¿no?
Sí, bueno, eso siempre lo noto. La verdad es que estoy siempre muy agradecido a la gente de Alicante por cómo me ha tratado y, bueno, cómo me ha tratado a mí y, lógicamente, a mi familia también. Entonces, bueno, pero creo que un futbolista siempre tiene que estar al pie del cañón en esas situaciones y, bueno, no entiendo un fútbol sin ser profesional y sin dedicarte a 100% en tu trabajo y en lo que te gusta. Gracias a Dios, pues, encima nos dedicamos a algo que es totalmente vocacional y es lo que nos ha apasionado desde muy chiquitito.
Uh-huh. En enero se hablaba mucho, va a salir Pablo Íñiguez y va a salir Diego Benito. ¿En algún momento te lo planteaste o esto fue una cosa más nuestra que tuya? No sé si hubo alguna posibilidad o directamente lo zanjaste rápido.
No, lógicamente a mí mientras no me hubieran dicho que no contaban conmigo... Hombre, lógicamente en esa situación hubiera mirado alguna cosa porque, bueno, también uno tiene que mirar por sí mismo y por su familia y creo que podía haber sido lo más lógico. Pero sí es cierto que desde un principio siempre he querido ascender aquí y ha sido mi primer objetivo desde siempre. Creo que desde la primera temporada disfruté tanto en el campo y con la afición que bueno, me dejó prendado y creo realmente que bueno, que devolver todo ese cariño quedándome aquí, pues creo que era lo más lógico. Mm. Mi familia aquí está feliz, mi hijo ha nacido aquí y aquí somos felices y el club siempre me ha tratado espectacular, entonces no tenía que darle muchas más vueltas porque... antepongo la felicidad de los míos y mía uh-huh. a cualquier otra opción.
Está grande Gonzalo ya, ¿no? ¿O qué?
Joder, está muy grande.
Sí, no, ya vas detrás de él corriendo para acá, para allá, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿alguna explicación te dieron los entrenadores en esta época de no jugar o directamente no te decían, oye, que no juegas por esto o no juegas por lo otro o tienes que hacer esto para jugar?
No, la primera etapa, pues bueno, sí que es cierto que no hubo mucho feeling a lo mejor con el míster, pero sí es cierto que ahora esta última etapa, pues bueno, los entrenadores, tanto Manolo como este, pues hablaban mucho más conmigo, que tuviera paciencia, que estaba trabajando muy bien en los entrenamientos y que cualquier momento podía llegar la oportunidad. Uh-huh. Sí que es cierto que a lo mejor para mí se ha hecho demasiado larga la espera, pero bueno, al final merece la pena. Ha sido un partido, creo, muy importante para nosotros y bueno, he podido estar ahí, he podido poner mi granito de arena en servicio del equipo.
¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir jugando? ¿Tu ilusión es seguir jugando? ¿Cómo lo ves, no? ¿Se va a quedar solo en un partido o crees que puede tener continuidad?
Pues la verdad, si te digo la verdad, me preocupa poco porque creo que, bueno, que lo que más me preocupaba es que salir al campo después de tanto tiempo y encontrarme con buenas sensaciones. Lo hice y, bueno, ahora mismo de moral estoy con las pilas totalmente cargadas y, bueno, lógicamente me gustaría seguir jugando, no te voy a decir que no, pero sí. Creo que, bueno, lo principal es que el equipo gane y juegue quien juegue. Pues si me toca a mí será perfecto para mí, lógicamente, y si no me toca, pues apoyar a muerte, porque los partidos que quedan son de vital importancia para nosotros y entonces, bueno, no queda otra que sumar desde dentro, desde fuera, al máximo.
¿Cómo está el vestuario ahora? Estábamos en el hoyo, ¿eh? Estábamos al límite y habéis sacado la cabeza...
Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de todo eso? Al final los resultados mandan, pero sí es cierto que nosotros teníamos fe ciega en el grupo y en que podíamos sacarlo. Sí es cierto que los resultados al final van minando un poco la moral, pero creo que el equipo, bueno, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Lleida, creo que fue un castigo muy, muy grande perder de esa forma. Mm-hmm. porque creo que el equipo hizo un buen partido, compitió bien y trabajó espectacular durante 90 y pico minutos, y bueno, seguimos en esa línea estos dos últimos partidos y nos ha hecho pues tener la recompensa de los resultados y de las victorias, y lógicamente, como es lo que manda en el fútbol, pues se ve de otra forma.
Está claro.
Pero creo que el equipo lleva esforzándose desde hace tiempo para sacar los resultados y para competir y conseguir el pase para el club.
Diego, nos alegramos de escucharte otra vez y de que hayas disfrutado otra vez como futbolista. Un abrazo muy grande, que te lo mereces.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Gracias a Diego Benito. Carlos, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Juanfran.
Hasta mañana, señores.